Bueno, me alegro mucho de que estés aquí hoy y también con los que nos ven desde su casa. Vamos a empezar una nueva serie llamada Hábito. Vamos a hablar de tener hábitos saludables a partir de este punto. Sé que algunos de ustedes van a pensar, bueno, ya hemos intentado esto antes, me he rendido antes, fracasé antes, pero realmente me he dado por vencido por todo este tipo de cosas. Pero quédate conmigo porque vamos a hacer de este un proceso muy fácil para tu vida. ¿Muy bien? Empecemos hablando de dos personas diferentes y de cómo pasan su día. Empezamos hablando de un tipo llamado Bob. El despertador suena y Bob lo apaga a las 6:30 de la mañana y hace lo que mucha gente hace, presiona el botón de repetición. Y luego a las 6:40 la alarma vuelve a sonar y Bob presiona el botón de repetición una vez más. Y luego una vez más sucede a las 6:50 y la alarma vuelve a sonar y Bob presiona el botón. Y luego a las 7 vuelve a sonar la alarma y Bob se levanta de la cama, se arrastra hacia el baño y se prepara para el día. Se mira en el espejo, se lamenta por las 15 libras de peso que necesita perder algún día, pero hoy no es un buen día para Bob. Y luego se dirige hacia la cocina, toma uno de los cereales azucarados de los niños, se sienta y sirve un tazón y comienza a comer el cereal mientras juega con su teléfono, poniéndose al día con lo que sucedió en las noticias la noche anterior. Se despide de su esposa con un beso, se despide de sus hijos, se dirige a su trabajo, escribe en su computadora. Ahora es la hora del almuerzo. Bob no trajo almuerzo ese día en particular, así es que va a un restaurante de comida rápida, ya sabes, de comida chatarra, porque no son nutritivos ni saludables, mucho menos, ¿verdad? Así que Bob va a uno de sus lugares y regresa y después del almuerzo ya está escribiendo en su computadora. Siempre tiene un recipiente con M&M's y otros dulces variados, por lo que si tiene hambre, y siempre puede comer algo. Luego, esa noche se va a su casa, cena con su esposa y sus hijos, y luego se dirige a su sillón Lazy Boy, y ahí es donde estará durante las próximas 3 o 4 horas transmitiendo programas en Netflix y Amazon Prime, simplemente relajándose y dejando que la vida sea. Lo hará así día tras día, tras día, tras día. A continuación tenemos a Ron. La alarma de Ron suena a las 6:30 de la mañana, salta de la cama, se prepara para su día, se ducha, se viste, se dirige a desayunar, toma una taza de yogur, le trae fruta fresca, una taza de café, se sienta, pero en lugar de desplazarse en su teléfono, está leyendo la palabra de Dios y pasa un momento orando a lo largo de su día. Todo lo que va a enfrentar, simplemente pidiéndole al Señor que lo dirija, lo guíe, a lo largo de su día, luego le da a su esposa un beso en los labios, sale por la puerta, se despide de sus hijos y conduce hacia su oficina, escribe en su computadora. De hecho, Bob está solo a unos 4 cubículos de él. Bueno, Ron sigue escribiendo y escribiendo. Ahora es la hora del almuerzo, pero Ron ha preparado su comida con anticipación. Se ha hecho un trozo de pollo a la parrilla, le trae una ensalada, una botella de agua y él y sus amigos disfrutan de la comida juntos. Y luego dan un pequeño paseo rápido por el complejo solo para hacer un poquito de ejercicio. Vuelven a sus trabajos, teclean toda la tarde y ahora es el momento de irse a casa. Y Ron va a su casa y cena con su esposa y sus hijos, pero no se dirige a su sillón Lazy Boy. Solo depende de cuál sea la noche. Algunas de las noches va al gimnasio y hace ejercicio. Algunas noches se involucra en un grupo pequeño, así que va y hace vida junto a esas personas. También siente una gran convicción de ser las manos y los pies de Jesús, por lo que se ha ofrecido como voluntario para un ministerio en la iglesia que también realiza una vez por semana. Solo depende de la noche en cuanto a lo que va a hacer. Y así lo hace esto día tras día tras día. Ahora, al escuchar ambas historias, te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Algunos me podrán decir, bueno, un tipo es realmente disciplinado, mientras que el otro no lo es. Pero yo opino diferente, porque las disciplinas son cosas que hacemos una y otra vez. A estas cosas llamamos hábitos, y algunos de nuestros hábitos son saludables y otros no lo son. Pero aquí está la gran noticia. Puedes cambiar cualquier hábito poco saludable en un hábito saludable. El viejo refrán dice así: primero tomas tus decisiones y luego tus decisiones te forman a ti. Amigos, escuchen, nos convertiremos en lo que sea que hagamos repetidamente. Lo diré de nuevo, nos convertimos en aquello que hacemos repetidamente. Y algunos de nosotros hemos caído en la rutina en la que simplemente sigues haciendo lo incorrecto una y otra vez. Y ya ni siquiera es un debate sobre la lección que debes tomar. Permítame ilustrarlo. Digamos que son las 2 o 3 de la tarde y tienes hambre y te gustaría tomar una merienda. Así que vas a la despensa y miras la despensa y hay una caja de pastelillos Ding Dongs. Ahora, ¿a quién no le gusta un Ding Dong? De vez en cuando. Los Ding Dongs son deliciosos. Te lo diré ahora mismo. Hay una caja de esos pastelitos y justo a esa caja hay un racimo de plátanos. Ahora, esto es lo interesante. Cuando te has acostumbrado a que cada vez que te da, vas a la despensa y eliges un bocadillo poco saludable como un Ding Dong, ni siquiera discutirás contigo mismo que tal vez esa debería ser la decisión incorrecta y comer un plátano, porque siempre has comido Ding Dong. Si dices, yo quiero azúcar, dices, yo necesito ese chocolate, necesito ese azúcar en mi vida. Es lo que piensas. Así que ni siquiera piensas en la alternativa saludable. Esa es tu respuesta natural. Has creado un hábito negativo. Déjame darte otra ilustración. Siempre has sido el tipo de persona que siempre dice a la gente lo que piensa. Cuando alguien no lo ve de la manera que tú lo ves, cuando alguien tiene una opinión diferente a la tuya, siempre quieres aclararlo. Y así siempre lo dejas ir. Nunca se debate, nunca piensas, tal vez no debería decir nada, nunca piensas así, no se te ocurre. Tal vez debería escuchar mejor, pero tampoco se te ocurre, porque en tu mente lo que tienes que decir es más importante que lo que cualquier otra persona tiene que decir, ¿verdad? Siempre ha sido así, de esa manera. No hay tira y afloja dentro de ti. No hay debate sobre si se debe hablar o no hablar. Vas siempre a hablar. Esa es tu costumbre. Déjame darte otra. Te vas a casa, ya tienes la cena, tienes 3 o 4 horas antes de irte a la cama. Vas a tu silla, lazy boy. Vas a ir al sofá. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre has hecho. Ibas a transmitir programas, ibas a ver cualquier película que pueda estar en la televisión o cualquier evento deportivo que esté sucediendo en ese momento presente, porque eso es lo que siempre has hecho. Y tú no luchas con esta idea de entrar en un grupo pequeño, a pesar de que este joven predicador guapo te dice todo el tiempo, métete en un grupo pequeño. No, dice, no necesito nada de eso, ya sé lo que quiero hacer, no quiero salir de mi rutina. ¿Verdad? Nunca se te ocurre, ni siquiera tienes una estirilla floja en tu alma acerca de que debes ser las manos y pies de Jesús, porque eso es para otra persona, eso es lo que tú piensas, que otros sirvan en el ministerio. Pero la verdad sea dicha, estás frustrado con tu vida. Miras tu vida y estás poco decepcionado contigo mismo. Hay cosas que te gustaría cambiar, pero parece que no puedes llegar a cambiar realmente esas cosas. Bueno, si esa es tu condición hoy, tengo buenas noticias para ti. Ahí es donde estaba el apóstol Pablo también. Y el apóstol Pablo fue el misionero más grande que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. Y él comparte su dilema en esto en Romanos 7. Veámoslo. Dice, no entiendo lo que hago. Puedes identificarte con eso, ¿verdad? Dice, sigo levantando ese ding-dong, ¿verdad? Simplemente no entiendo por qué hago eso. Porque no hago lo que quiero, pero lo que odio, lo hago. Y si hago lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Tal como están las cosas, ya no soy yo mismo quien lo hace, sino que es el pecado que vive en mí. Sé que nada bueno vive en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Porque tengo el deseo de hacer el bien, o sea, de recoger aquel plátano. Pero parece que no puedo llevarlo a cabo. Porque lo que hago no es el bien que quiero hacer. No, el ding dong, el mal que no quiero hacer, eso es lo que sigo haciendo. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace. Es el pecado que vive en mí el que lo hace. Así que encuentro esa ley en acción. Cuando quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley obrando en mis miembros de mi cuerpo que hace la guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley y del pecado que obra dentro de mis miembros. ¡Qué desdichado soy!, dice él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Te identificas con eso? Lo que quiero hacer no lo hago y las cosas que no quiero hacer son las que sigo haciendo. ¿Y cuál es su conclusión? ¿Qué hombre tan miserable soy? ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Jesucristo, mi Señor. ¿Quieres comenzar hábitos nuevos? Es más fácil de lo que crees. Es muy fácil de entender y voy a ser honesto contigo. No es tan difícil de hacer. Creo que has hecho esto más difícil de lo que debería hacer. Lo primero es esto. Tienes que rendir tu voluntad a su voluntad. Y ya hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? Llegamos al final de todo diciendo, no se trata de la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios, que están en contra. Se trata de tu voluntad y la voluntad de Dios. Y entonces, el fin de semana pasada dijimos, oye, ¿quién va a ganar? ¿La voluntad de quién? Y el fin de semana pasada tuvimos un llamado al altar. 75 personas se presentaron y entregaron sus vidas a Jesucristo. ¡Eso es increíble! Siempre va a ser una batalla con tu voluntad. ¿Te vaciarás a ti mismo? ¿Ves? Ese ha sido el tema, ¿no es así? En estos últimos 5 o 6 meses de mensajes, de vez en cuando, sigo diciéndote que no puedes hacer la vida cristiana con tus propias fuerzas y con tus propios esfuerzos. Escucha, si tuvieras el poder de cambiar tu vida, ya lo habrías hecho. Pero lo has intentado. Yo lo he intentado y hemos fracasado. ¿Por qué? Porque lo hicimos con nuestras propias fuerzas, con nuestro poder. Dice Stout, ¿por qué no salimos de esto y pasamos a otra cosa, a otro tema? Porque te veo luchar. Te veo venir por ese pasillo y realmente quieres tener a Jesús en tu vida genuinamente. Y los veo y celebro con ustedes su bautismo y tienes este corazón dentro de ti que dice, sé que a partir de este día las cosas van a ser diferentes para mí. Las cosas van a cambiar. Pero luego no lo hacen. ¿Por qué? Porque sigues haciéndolo como si Dios no existiera. No estás confiando en Él. No estás dependiendo de Él. Y es una lucha día a día. Menos de mí y más de Dios en mí. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz. Niégate a ti mismo. Ven y sígueme todos los días. Muere a ti mismo. Ya no eres tú el que vive, sino que es Cristo Jesús el que vive en ti. Es humillarte a ti mismo y decir, Dios, necesito ayuda. Y si lo haces, y lo haces diariamente, encontrarás un poder a través del Espíritu Santo de Dios que nunca supiste que estaba disponible para ti antes. El mismo Dios que dividió el Mar Rojo abrirá un camino para los sueños que Él ha puesto en tu vida. El mismo Dios que cerró la boca de los leones cuando Daniel estaba en el foso de los leones. ¿Puede mismo Dios apagar las voces en tu cabeza que te dicen que no puedes hacerlo? El mismo Dios que protegió a Sadrach, Mesach y Abednego te protegerá a ti también. El mismo Dios que se enfrentó al gigante Goliat puede enfrentarse al gigante del miedo y las excusas que sigues inventándote a ti mismo. El mismo Dios que resucitó a Jesús entre los muertos puede resucitar un matrimonio muerto. Puede resucitar un alma muerta, puede resucitar una vida sin propósito. El mismo Dios que leemos en la Biblia es el mismo Dios que está vivo y hoy quiere hacer mucho, muchísimo más de lo que hayas soñado o imaginado. Pero tienes que rendirte. Tienes que dejar de pensar que tu fuerza de voluntad te va a ayudar a salir adelante. Tú te metiste en esto y tú solo te librarás de ello. Tienes que rendirte y decir, necesito ayuda. ¡No puedo hacer esto! ¡No puedo lograrlo! Había un pastor que vivió hace años atrás. Su nombre era Dale Moody. Dale Moody iba de estadio, de lugar en lugar, y predicaba el Evangelio de Jesucristo. Y cada vez que compartía, el Espíritu Santo estaba justo en ese lugar. Y literalmente cientos de miles de personas entregaron sus vidas a Jesucristo como resultado del ministerio de este hombre. Bueno, había un grupo de predicadores que se reunieron en la ciudad y querían tener un avivamiento a nivel ciudad y estaban hablando sobre qué predicador querían traer. Y un hombre dijo, deberíamos traer a Dale Moody, que venga a predicar. Y otro tipo dijo, creo que es buena idea. Y de repente toda la habitación comenzó a tener algo de electricidad. Todo el mundo se emocionó con el potencial de tener a Dale Moody venir a predicar. Todos emocionados, excepto un joven predicador. Y este joven predicador habló y dijo, vamos, ¿realmente necesitamos a Dale Moody? Es decir, ¿Dale Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo? Y un pastor anciano miró al joven y le dijo, no, Dale Moody no tiene el monopolio sobre el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene el monopolio sobre Dale Moody. ¿Se podría decir esto de ti? ¿Se podría decir esto de ti? ¿Cuántas veces la semana pasada le entregaste un área de tu vida al Señor? ¿Con qué frecuencia lo hiciste? ¿Lo hiciste una y otra y otra y otra y otra vez? ¿O sigues tratando de vivir tu vida con tus propias fuerzas y sigues quedándote corto y te sientes frustrado con el punto en el que te encuentras hoy en tu vida. Escucha, nada de esto va a funcionar hasta que te rindas por completo. No es un trato de una vez por todas, como los Cowboys en los playoffs. Simplemente no. Solo quería ver que estabas despierto todavía. Es varias veces al día. Para mí, yo estoy por encima de mi cabeza. Nunca seré el hombre que Dios quiere que yo sea por mi propia cuenta. Nunca seré el padre, el esposo, el pastor. No puedo lograr esto. Pero mira, yo lo sé. Y sé cuán desesperadamente lo necesito. Y cuando dejo mis cargas, encuentro una fuerza que nunca antes supe que existía. Así que si quieres deshacerte de los hábitos poco saludables, tú no puedes hacerlo. Pero Él sí. Así que vamos a confiar en Él como nunca antes hemos confiado en Él. Y la segunda cosa que vamos a hacer es ser específicos. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Me divierte la gente que a veces se me acerca y habla en generalidades. No hablan en cosas específicas. La gente se me acerca de vez en cuando y me dice, Todd, voy a cambiar mi vida. Y yo pienso, bueno, eso es genial. Realmente vas a cambiar nada, ¿verdad? Porque vas a cambiar tu vida. ¿Qué significa eso? Voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello. Simplemente quiero decir, ¿pero cómo piensas hacer esto? Quiero preguntarles. Y no tienen idea porque están hablando en generalidades. Nunca hacen el trabajo duro de llegar a los detalles de lo que van a hacer para que eso se convierta en una realidad. Permítame hablar a las parejas casadas aquí por un segundo. Esto también se aplica a los adultos solteros. Si estás saliendo con alguien, novio, novia, vas a tener una pelea, ¿verdad? Así que imaginemos que el esposo tiene una pelea con su esposa y está equivocado una vez más. Pero está tratando de encontrar una manera de corregirse. Lo hacemos de vez en cuando, ¿no es así, hombres? Y tergiversamos las palabras y cambiamos cosas para tratar de hacerla sentir que ella es la responsable. Pero en este día en particular, simplemente no podemos torcerlo lo suficiente. Así es que estamos muertos en el agua. Entonces nos damos cuenta de que tenemos que pedir disculpa. Ah, perdóname, lo arruiné. Lo haré mejor, pero nunca sucede. Y ella está satisfecha. Lo que dijo es que haría las cosas mejor, pero nunca va a suceder. Señoras, déjenme decirle, eso es algo que los hombres dicen para que te calles. Honestamente, eso es lo que es. No sabemos más qué hacer, no tenemos idea de cómo vamos a arreglarlo, no sabemos cómo vamos a hacer las cosas mejores, no tenemos ideas. Y va a volver a suceder. Quiero que lo sepas. Y tú misma sabes que es cierto, porque la pelea que tuviste hace 2 semanas, también la tuviste la semana pasada. Y tú ya lo mirabas y le decías a él, ¿lo vas a hacer mejor? ¡Esto no va a volver a suceder jamás! Y él dice, ¡lo haré! ¡Lo haré hacer mejor! ¡Esto no va a suceder más! Y no tiene idea. No sabe cómo hacerlo mejor la próxima vez. Nunca llega a los detalles. Escucho a la gente decir, voy a perder de peso. O sea que nomás va a ser como, ¡puf! Y el peso se va. Voy a llegar a tiempo al trabajo, dicen. Oh, eso es buena idea. Sí, buena suerte con eso. Amigo, si aún no te has dado cuenta de eso, aquí está tu señal. ¿Sabes lo que digo? Todos queremos las mismas cosas. ¿No quieres estar endeudado? ¿Quieres estar más cerca de Dios? ¿Quieres que tu vida marque la diferencia por algo más grande de lo que está aquí hoy y se va mañana? Todos queremos lo mismo. El problema es que no podemos especificar. No somos específicos, pero tienes metas, ¿no? Escribe esto. Las metas no determinan el éxito. Puedes ir a tu trabajo y escribir todas las metas que quieras. Eso no significa que vas a alcanzar alguna de ellas. Eso solamente tinta en un pedazo de papel. Lo que determina tu éxito son tus sistemas. Esto es lo que voy a hacer específicamente para alcanzar este objetivo. Ahora nos van a salir de aquí entusiasmados diciendo, oh, voy a perseguir esta cosa y tienen esos planes grandiosos de cómo van a hacer esto o aquello y vas a fracasar. Escribe esto. Pequeños cambios equivalen a grandes diferencias. No son las cosas grandiosas que cambias, que son tan duras y difíciles que te convierten en la persona que quieres ser. Son los pequeños cambios que marcan la gran diferencia a lo largo del tiempo. Déjame demostrarlo. ¿Cómo te metiste en este lío en el que estás hoy? Bueno, tomaste una pequeña mala decisión que te llevó a otra pequeña mala decisión que te llevó a otra pequeña mala decisión Y terminaste por un camino que no querías seguir y terminaste en un destino en el que nunca quisiste estar. Y fue una pequeña mala decisión tras otra, tras otra, tras otra, que cambió tu trayectoria, la trayectoria de tu vida. Ahora eso debería animarte, porque si podemos elegir una pequeña decisión positiva y luego hacemos una y otra y otra y otra vez, entonces terminaremos en un camino y en un destino al que sí realmente queremos llegar. Así que esto no es tan difícil. Estás endeudado. Bien, bienvenido al club. El estadounidense promedio tiene más de $8,000 en deudas en tarjetas de crédito. Y hay muchos pleitos y gritos en tu casa, señalándose con el dedo diciendo, esto es tu culpa. No, esto es tu culpa. No deberías haber comprado esto o aquello. No me di cuenta de los servicios públicos. ¡Ay, has visto el precio de la comida hoy en día! Y se sale de control. Y entonces dices, voy a salir de deuda. ¿De veras? Bien por ti. ¿Cómo lo vas a hacer? No tienes idea, pero no es difícil. Ve a casa y en un pedazo de papel escribe todas las deudas que tienes y comienza con la deuda más pequeña que tengas. Y di, voy a pagar eso lo más rápido que pueda. Pon todo el dinero que puedas y paga esa deuda. Luego, toma esa cantidad de dinero y llévala a la siguiente deuda. Y luego toma esa cantidad de dinero y ponla en la siguiente deuda de esa lista y se obtendrá lo que llamamos una bola de nieve financiera. Simplemente se va a hacer más grande y más grande y más grande. Y si haces esto todos los días, en 6 meses, estarás mejor financieramente que nunca antes. No es tan difícil. No es difícil. Es simplemente disciplinarte a ti mismo para hacer lo mismo que necesitas hacer para pagar esa deuda día tras día tras día. Es una decisión positiva tras otra, tras otra, tras otra, lo que te lleva al destino al que realmente quieres llegar. Algunos necesitan estar sanos. Digo, wow, ya lo he intentado antes. Ya no lo voy a hacer. Estar saludable no es tan difícil. Tienes que ir al gimnasio. Creo que aquí hay un dueño de un gimnasio, ¿verdad? Tiene una venta así como de grandes descuentos en este momento. Pero no estoy bromeando. Ve al gimnasio. Y cuando vayas, no lleves un Starbucks contigo, ¿de acuerdo? Te lo digo. Ve con tu amigo, pero no pases el tiempo hablando allí sentado en el equipo, ¿está bien? Porque ustedes me están volviendo loco, te lo digo ahora mismo. No, ve al gimnasio, levanta algunas pesas. No intentes levantar todo el gimnasio entero. Algunos de ustedes dicen, oh, voy a meterme aquí, te vas a lastimar. Date un respiro, simplemente levanta algunas pesas y preséntate. Y haz algo de cardio. Hay una idea, haz cardio. Súbete a esa caminadora, acércate a la escalera, esa pieza de equipo que Satanás inventó desde los mismos pozos del infierno. No llegues diciendo, oh, voy a hacer 30 minutos de cardio. No has hecho cardio en 30 años, hombre. Ve 3 minutos, 4 minutos, esa escalera, 30 segundos. Y simplemente voy a trabajar. Date un respiro y sigue apareciendo. Un día tras otro. Tras otro. Y déjame decirte, solo vas una vez, lo único que vas a tener es dolor. Eso es todo lo que vas a obtener si solamente vas una sola vez. Yo cuando empecé a hacer ejercicio estaba muy adolorido y mi esposa no paraba de tocarme y picarme en el pecho. Y me dolía. ¿Qué te pasa, mujer malvada? Le decía. Deja de picarme en el pecho. Si solo vas una vez vas a estar adolorido. Es como, voy a trabajar a través de este dolor. Trabaja a través de tu dolor. Un par de semanas ya no vas a estar tan adolorido, te lo aseguro. Siempre sigue apareciendo. Hazlo durante 6 meses y estarás más saludable de lo que eres ahora. ¿No es tan difícil? ¿Quieres estar más cerca de Dios? ¿Estaríamos de acuerdo en que para estar más cerca de Dios tienes que pasar tiempo con Dios? Porque si quieres estar cerca de alguien, tienes que pasar tiempo con esa persona a la que quieres estar cerca. Entonces, ¿por qué no comienzas a leer tu Biblia? Lee un capítulo al día. Haz esto tu objetivo. Un capítulo al día te llevará 3 minutos. Y solo pasa un poco de tiempo, solo un poco de tiempo hablando con Él. Sobre tu día, echa tu estrés, tu ansiedad, tus preocupaciones sobre Él. Y luego todo el día, simplemente habla con Dios. Haz vida junto con Dios. Y en 6 meses, si haces esa pequeña cosa, no es tan importante, ¿verdad? Pero estarás más cerca de Dios. 6 meses de aquí. Algunos de sus matrimonios están realmente luchando. Puedo arreglar tu matrimonio. No es tan difícil. Ahí te va una idea. Dile algo amable a tu cónyuge y dices, bueno, yo ya lo intenté antes, pero no funcionó. Claro, es porque ella se preguntó por qué lo hiciste, porque pensó que querías algo, ¿verdad? He aquí una reflexión. Sé el mayor admirador de tu cónyuge. Anímale todos los días. Cree en ellos. Inspírale. Ve las cosas que ellos no ven en sí mismo. Dale vida a sus esperanzas y sueños. Dile que estás orgullosa de él o de ella, que le admiras, que le respetas, que eres afortunado de tener a esa persona, que hayan dicho que sí. Edifícalos. Hazlo todos los días por 30 segundos. Y en 6 meses estarán más enamorados el uno del otro que nunca antes. Ahí te va una idea. Lean la Biblia juntos. Te llevará menos de 5 minutos. Dedica un poco de tiempo junto antes de acostarte. Y ora. Esposo, ora tú una noche y esposa tú ora la otra noche. Y hazlo una y otra vez. Sigues haciendo eso, te apuesto que estarás más cerca a Jesús y mutuamente en 6 meses. Esto no es tan difícil, ¿verdad? Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo segaremos una cosecha si no nos damos por vencidos. Tienes que seguir apareciendo y escucha, lo haces un día a la vez. No pienses en lo que sucederá una semana de aquí, un mes, un año de aquí. Este es el día. Sé fiel al día de hoy. Ponte recordatorios. Tienes todas esas maravillosas aplicaciones para configurar tu teléfono. Prepara todo eso. Y cuando establezcas un tiempo para estar solas con Dios, simplemente pon ahí tu alarma. Y voy a tener un encuentro con Jesús en este momento. Y cuando aparece el recordatorio, esa alarma, te recuerdas a ti mismo de que estás reuniéndote con una persona. Porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores quiere pasar tiempo contigo. ¿No deberías querer pasar un poco de tiempo también con Él? Dices que quieres acercarte más a Él. No conozco ninguna otra manera de que pudieras hacerlo hasta que tú entres a la disciplina de simplemente pasar el rato con Él día tras día tras día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Confiar en Dios? ¿Ser muy específicos? Y luego vamos a dejar de decirnos a nosotros mismos que no tenemos lo que se necesita. Tenemos que deshacernos de esa charla de autodestructiva. ¿Qué mentiras estás creyendo? ¿Y qué verdades estás ignorando? Probablemente tienes limitaciones que te has impuesto a ti mismo, que te has dicho a ti mismo. Ya sabes, aprecio todo lo que dices, pero lo he intentado antes y no funcionó. Siempre será un fracaso, por eso, por lo que me di por vencido en estas cosas, porque siempre voy a ser así. ¿De dónde vienen esas cosas, esas voces limitantes que tienes en tu cabeza? En algún momento tienes que tirar eso a la basura. ¿Qué limitaciones también están tratando de imponerte otras personas? Porque tú pudieras tener algún detractor en tu vida que te diga, no te veo en ese papel, no creo que puedas lograr esto o aquello, no creo que sea buena idea. Hace 25 años, cuando estaba orando sobre comenzar esta iglesia, supe que Dios quería que lo hiciera. Y la gente se me acercaba y me decía que era un tonto. Recibí cartas, novelas de mi amigo que decía, este es el mayor error profesional que vas a cometer. ¿Por qué dejarías esa mega iglesia al otro lado de la ciudad para venir a otro lado de la ciudad, comenzar con una iglesia pequeña? Eres un tonto. Uno de mis amigos más cercanos me rogó que no lo hiciera. Y si yo hubiera escuchado todas esas voces, esta iglesia no existiría. Ahora, no estoy diciendo que Dios no pueda levantar una iglesia, y sí lo puede hacer sin mí, pero fui lo suficientemente inteligente para decirle sí a Dios, y mira lo que estoy experimentando. ¡Increíble! ¡Es increíble! Esa es mi conclusión a todo esto. No soy lo que otros dicen que soy. ¿Entiendes? Ni siquiera soy lo que me digo a mí mismo que soy porque yo soy malo conmigo mismo. Soy quien Dios dice que soy. Soy más que vencedor. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nada es imposible para mí, Dios. Deja de decirte a ti mismo que nunca lo lograrás. Deja de renunciar antes de empezar. Tienes el poder del Espíritu Santo de Dios viviendo en ti. Hace años vivíamos en una casa y al final de la calle, más o menos a 1 milla de distancia, había un pequeño estanque con patos. Y mi esposa compraba migas de pan y llevábamos a nuestras 3 hijas caminábamos hasta el estanque de los patos y alimentábamos a los patos con migas de pan. Bueno, mi esposa tiene un extraño y enfermizo sentido del humor y entonces lo que decidió hacer fue no tirar los trozos de pan al agua donde estaban los patos. Ella comenzó a arrojar el pan a los pies de las niñas. Y entonces los patos estaban saliendo del agua para venir a comerse el pan picoteando a los pies de mis hijas. Bueno, por alguna razón todavía no sé hasta el día de hoy por qué lo hizo. Simplemente comienza a lanzar los pies de Hannah. Y supongo que Hannah se había metido en problemas ese día. No sé qué estaba pasando. Dijo, aquí me desquito. Así que ella estaba aventándole el pan a los pies de mi niña. Y viene un pato bien grande y empieza a picotear los pies de Hannah. Y Hannah se asusta. Y ella tenía como 4 años de edad. Así que recojo a Hannah. Mira a mi esposa como diciendo, ¿qué te pasa? Y levanto a mi hija que está llorando y la tengo en mis brazos. Y ahora el pato viene tras de mí porque mi esposa ahora le está lanzando pan a mis pies. Odio admitir esto, pero cuando vi que el pato venía por mí, corrí. Ahora, yo mido 6 pies de altura con zapatos puestos y peso más que el pato. Y recuerdo que di 3 o 4 pasos, de repente me detuve diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás huyendo de un pato? Y yo dije, no hoy, Satanás, no. Eso es lo que dije, no hoy. Y me di la vuelta y corrí hacia ese pato. ¿Y sabes lo que hizo el pato? Ese pato huyó. No que no. Yo sí te mando de una patada con Jesús si vuelves. ¿Por qué sigues huyendo de esas cosas? Esto no es difícil. No es difícil. Y lo quieres. Pero sigues huyendo. Dejas que el miedo y las excusas se apoderen de ti. Algunos de ustedes se casaron y vaya que estaban emocionados porque iban a hacer la envidia. Iban a mostrarle a todos los demás cómo se miraba un matrimonio exitoso. Pero hoy no lo tienes. Y están aquí sentados y están contemplando terminar esa relación. ¿Qué estás haciendo? Es hora de que patees el pato. Soñabas con marcar la diferencia en tu vida, pero seamos honestos, era un poco más normal de lo que pensabas ser. Y nunca has tenido el impacto que siempre esperaste tener. Has dejado que el miedo y las excusas se apoderen de ti. Es hora de patear el pato. Algunos de ustedes se enfrentan a adicciones, alcohol, drogas, sexo, pornografía, y sienten que esas cosas siempre van a gobernar tu vida. Y cada vez que reúnes un poco de fuerza de voluntad para enfrentarlo, te rindes incluso antes de comenzar a hacerlo. Hay un poder más grande que tú mismo, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y si le entregas esa área de tu vida a Él, correrás hacia ese pato y patearás a ese pato mismo. Algunos de ustedes son solteros y están buscando al señor o a la señora correcto. Y tienes una lista de todos los atributos de las cosas que estás buscando en esa otra persona, pero ha salido un tiempo ahora y estás empezando a creer que esa persona no existe. Y vas a tus citas con patos. Es hora de patear el pato. Ahora, para que quede claro, no quiero que nadie vaya a un estanque y empiece a patear patos más tarde hoy. Esta es una metáfora. Porque va a haber alguien que diga, ah, voy a patalear un pato. Ah, 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 ah. No es lo que estoy diciendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar el mal hábito? Vamos a confiar en Dios como nunca hemos confiado antes. Vamos a ser muy específicos sobre lo que vamos a hacer y vamos a tomarlo un día a la vez. Vamos a dejar de decirnos a nosotros mismos que somos insuficientes. No nos vamos a cansar de hacer el bien porque en el momento apropiado cosecharemos una cosecha si no nos damos por vencidos. Escribe lo siguiente: las personas exitosas hacen constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. Las personas exitosas hacen constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. Ponlo en tus redes sociales. Te aseguro que conseguirás algunos seguidores y algunos likes. Esa es una buena frase allí. ¿Quieres acercarte más a Dios? Pasa tiempo con Él. No es tan difícil. ¿Quieres salir de deudas? Deja tus deudas. Acaba con la primera y transfiera el dinero a la siguiente y a la siguiente. Hazlo un día a la vez. ¿Quieres un matrimonio mejor? Sea amable. Sea un animador. Sé los mayores admiradores de tu cónyuge. Empiecen a leer la Biblia juntos. Comiencen a orar juntos. Y en 6 meses tu matrimonio será mejor. Son las cosas pequeñas las que marcan la gran diferencia. Ahora, ¿qué vas a hacer? Algunos de ustedes dicen, oh, tengo un montón de cosas que tengo que trabajar. ¿Eso es lo que voy a hacer? Bueno, no. Elige una cosa. Una cosa. No puedes hacer más de una cosa a la vez. Así que te enfocas en una cosa y luego dejas de decirte a ti mismo que no puedes hacerlo. Eres un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Empieza a actuar como tal. Oremos. Amado Padre Celestial, ayúdanos a patear ese pato estúpido, porque estamos cansados de huir, cansados de ser menos de lo que podemos ser. Estamos cansados de conformarnos. Confesamos que no podemos hacer esto sin ti. Danos detalles específicos sobre lo que quieres que ataquemos. Danos un sistema que nos recuerde todos los días que debemos hacer lo que tenemos que hacer. Y esas voces que vienen de nosotros y de otras personas, Señor, que nos sintonicemos con tu voz, porque todavía crece en nosotros. Todavía dices que podemos a través de ti. Así que danos la fuerza para hacerlo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.